COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Gracias por estar ahí un domingo más. En este día en el que hemos tenido absolutamente de todo, para empezar, fútbol. Recuerden, en Primera División ya solo quedan dos partidos, salvo los tres que le quedan al Real Madrid por la bola extra que tiene en Balaídos frente al Celta. Resultados de esta jornada, ya saben, ha ganado el Español en La Coruña al Depor, 1-2. Ha ganado el Valencia en casa 4-1 a Osasuna y por la mañana el Alavés le ganó 1-0 al Athletic de Bilbao con un golazo de Teo Hernández. Y acaba de terminar, lo hemos contado evidentemente en Tiempo de Juego, en la Rosaleda el Málaga 3-0 con goles de Ontiveros, Recio de penalti y Sandro, que lleva 4 partidos seguidos marcando. El Málaga sigue en racha, logra su cuarta victoria consecutiva goleando a un Celta que ha hecho muchas rotaciones, pensando lógicamente en el partido de vuelta de semifinales de la Europa League el próximo jueves a las 9:05 contra el Manchester United. Solo han repetido 2 jugadores, Sergio Álvarez y Cabral, con respecto al 11 que sacó Berizzo el pasado jueves en el partido de Balaídos contra el conjunto de Mourinho. El Málaga adelanta al Celta en la clasificación, como estaba y como está, se coloca un décimo con 45 puntos, uno más que los vigueses, que son ya duodécimos. A esta hora está pidiendo paso desde la Rosaleda con protagonista importante, Javier Bautista. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Saludos y muy buenas noches. Se ha instaurado la felicidad en la Rosaleda, porque el Málaga de Michel, la verdad que estaba funcionando y de qué manera. Le queda una victoria para igualar las 5 seguidas de Pellegrini. Y qué pena, como ya dijo el míster del Málaga, Michel, que ya te está escuchando, Juanma, que qué pena que se acabara la Liga, porque si no el equipo lo mete en Europa.
Desde luego, vaya final de temporada. Hola, Michel.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bien. Aquí, como ves, me puedes entrevistar, que no tengo ningún problema, ¿eh?
Bueno, hoy no tienes ningún problema.
No, Juanma, el otro día no estuviste justo conmigo. Casualmente lo escuché, porque por la mañana voy escuchando Herrera y cuando salí del partido...
Vaya por Dios, se te olvidó la radio puesta en la COPE justo por la noche, ¿no? Que no querías tú no tenerla puesta por la noche.
No, entonces escuché que decías de mí que no quería hacer entrevistas en la
no,
COPE.
No, que es que lo intentamos muchas veces.
No. A mí cuando me habéis dicho, excepto que me habíais anulado la entrevista, yo siempre he estado no, aquí, como es el caso. Sí, pregúntale, Michel, a tu compañero.
No, te lo cuento. Bueno, además lo aclaro y además no hay ningún problema. Vale. El día que te presentaron, que fue el día de la remontada del Barça, fue un día que se nos fue el programa literalmente, porque fue todo con ese asunto. Y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, para no meter a Michel a la 1:00 a.m, quedamos con el otro día y lo hacemos más tranquilos.
Por lo tanto, Juanma, y se acabó, si no hay ninguna discusión.
Sí. Quise hasta entrevistarte cuando ganaste en el Molinón, que fíjate tú las ganas que tenía yo ese día.
Lo que el otro día comentaste, que yo no quería, yo estoy en la COPE, entre otras cosas, porque yo no tengo ningún problema con nadie. A mí me entrevistáis, estaría bueno, además... soy el entrenador del Málaga y tengo la obligación de atender a todos los medios de comunicación.
Perfecto.
Así lo hago, ¿vale?
Pues te pido disculpas. Si te pareció mal, te pido disculpas.
No, me pareció
Me encanta
mal,
charlar contigo. Me encanta charlar y contigo. Y tenía muchas ganas y hoy lo estoy haciendo, así que vamos a hacerlo.
Fenomenal.
Victoria número 50. Mira qué dura empieza la entrevista. ¿Sabías que es tu victoria 50 en primera?
No lo sabía.
Pues mira,
no
50. Ya tienes un motivo más de celebración.
No está mal porque, llevaba cierto tiempo, 4 años fuera de la Liga Española, y volver y que salgan las cosas así es muy reconfortante, pero estamos tremendamente contentos, la verdad.
La gente estará pensando, pues si Michel hubiera llegado antes, ¿a dónde habría llevado a este equipo?
No sería verdad, porque a lo largo de una temporada vas teniendo altibajos, vas pasando baches y tampoco podríamos mantener el nivel de concentración y de exigencia que mantienes casi siempre con los mismos jugadores. Eso a veces, te pasa factura, eso es normal. Cualquier entrenador que hubiese llegado en mi posición, y no lo digo con falsa modestia, teniendo los jugadores que tienen aquí en Málaga, seguramente las cosas le hubiesen ido igual.
Porque costó arrancar, costó empezar, pero en el momento que se quitó el tapón de la primera victoria, que creo que fue en el Molinón, ¿no?, en Gijón.
Sí, la verdad que los partidos anteriores habíamos jugado con miedo, ¿no?, ni siquiera con respeto, ¿no?, y eso estaba frenando a los jugadores. Ese tapón se quitó en el Molinón y a partir de ahí el equipo ha dado muestras del nivel que tienen con ese pinchazo de que fue un poco decepcionante para nosotros de Riazor, pero los demás días, más allá de las victorias, que han sido muchas, ha sido la sensación de seguridad que estamos dando.
¿Cómo está Sandro,
Sandro y alguno más, Sí, muchos jugadores. Bueno, sí, sí. Sandro, Sandro está teniendo para nosotros es un es lo que Messi y Cristiano para los grandes, pero también tenemos muchos jugadores que están a un nivel maravilloso. Nuestros tres centrocampistas están dando un nivel muy bueno, los dos centrales cada vez más, gente que puede pasar inadvertida como Rica, como Juan Carlos, hoy con la entrada también de Keco y hasta Kameni está muy bien.
¿Va a ser muy difícil retener a Sandro en el Málaga?
Bueno, nosotros desde la parte directiva, el director deportivo lo ha intentado hasta las últimas consecuencias. Yo creo que ya es una decisión que debe tomar él y que debe, más allá del contrato que le ofrezcan en otro sitio y más allá de su juventud, valorar también cómo puede ser su carrera futbolística, manteniéndose en un equipo como el Málaga o teniéndose que ir a otro equipo donde a lo mejor va a tener más dificultades para jugar. Es un jugador asombroso, con un gran nivel. De momento no tiene techo, pero bueno, mejor que el techo lo siga derribando aquí.
¿Qué ha pasado, por cierto, ahí en la línea de banda? ¿Cómo que nada?
Nada, no ha pasado nada. Es una tontería. Yo lo que sí creo...
Pero es raro verte así, ¿eh?
No, yo he ido a separar y no me gusta que la gente que estamos fuera... los problemas de los futbolistas son de los futbolistas y nada más, pero no pasa nada. Al final, cuando te metes en ese tumulto, hay malos entendidos, pero no hay mala fe, no pasa nada.
Lo otro, lo del fichaje el posible fichaje de Adrián.
Sí.
Claro, la gente está, claro, como es su hijo, pero yo lo que he leído es que el Málaga lleva siguiendo a Adrián desde enero, al parecer, o desde antes incluso.
Bueno, si algún día se concreta eso, que a día de hoy creo que no está concretado aún.
Bueno, son tres temporadas, mister, lo que firmaré.
¿Lo qué?
Lo que firmará son tres temporadas.
Vale, no, si no
anda,
digo,
que no lo sabrá.
No, digo que no, yo... no, pues es que esa anécdota la podrá contar mucho mejor algún día el director deportivo antes que yo. Porque es una anécdota un poco edificante de qué ha pasado con toda esta situación, porque yo sé que él tenía ofertas desde enero, él era un jugador que quedaba libre, él tenía muchas ganas de quedarse en Eibar, pero al final la situación no se ha dado por diferentes circunstancias, y de todas las ofertas que había estaba la del Málaga, y recuerdo el día que fiché en el Málaga, que él me llamó, claro, lógicamente para darme la enhorabuena y para decirme...
¡Ojo, que tengo una oferta!
La que me han liado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, él es libre de decidir.
¿A ti te han pedido opinión? O sea, te han dicho...
No, a mí me informaron que había la posibilidad de... Yo jamás, desde que estoy aquí, he dado el nombre para fichar a ningún jugador. Entre otras cosas, Juanma, porque a día de hoy no sabemos ni el dinero que tenemos para fichar. Entonces, lo que sí creo que él, como otros tantos, es un jugador libre, con una experiencia en primera división. Y supongo que el Málaga, como otros equipos, han valorado esa situación.
Mira, de lo del último partido de Liga...
De todas maneras, es la primera vez que estando yo en un equipo fichan a ese jugador.
Pero no sería la primera vez que un padre entrena a su hijo, o sea que tampoco, tampoco estamos hablando
cuando
de...
Cuando llegué a Getafe él estaba y él estaba en la cantera del Madrid.
Es verdad.
Es así.
Sí, sí. Y que además que no creo yo que tenga la necesidad Adrián de ir precisamente donde esté su padre. O sea, Adrián tiene otras muchas ofertas, lo digo sinceramente.
Sí,
no creo
sí,
que sea un jugador que tenga que...
Bueno, yo creo que eso ya, Juanma, ¿sabes qué pasa? La mayoría de la gente, entre los que estáis vosotros... ¿Opináis sobre eso? Porque lleva ya más de 200 partidos en primera. Yo creo que no es dudoso el jugador haberse ganado un puesto en primera división y que le pueda fichar
sin
cualquier
duda,
equipo.
Sin duda, y ha hecho así un campañón. O sea,
y ha sido así, lo ha recogido todos los medios y también los aficionados cuando hablan. Pero vamos, al final... Él ya es mayorcito y tendrá
totalmente
que tomar.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además, la mejor muestra de personalidad por tu parte y por su parte es la de mostrar naturalidad en esto, que es entrenador, jugador, punto.
Y sobre todo, me lo queráis o no, pero eso por eso digo que lo tendrá que contar algún día, si al final se concreta todo. Si algún día existe la posibilidad de que se presente aquí en el Málaga, me gustaría que el director deportivo contase la anécdota al respecto.
Pues ya le preguntaremos a Arnau,
sí,
a ver qué nos dice.
Es una anécdota muy, como digo, muy edificante.
Del último partido de Liga contra el Madrid, solo te voy a preguntar una cosa. Si te arrepientes de haber dicho algo o haber hecho algún chascarrillo sobre ese partido que crees que a lo mejor se puede haber malinterpretado o que no era necesario y que eso ha despertado algún...
Nada,
¿no?
Yo creo que... dependiendo de si te gusta la persona que está hablando, interpretas lo que dice de una o de otra manera. Estamos hablando con naturalidad esta noche tú y yo de un montón de cosas. Mañana habrá quien diga que tendrá una versión libre porque yo le caigo mal o porque tú le caes mal a alguien diciendo que las versiones son diferentes. No creo que nadie conociéndome El que me conozca, y hay jugadores que me conocen, como también han dicho algún jugador del Barcelona, que tenga ninguna duda sobre mí, ninguna. Ni siquiera mis jugadores, de aquí.
No, pero te preguntaba, ¿y alguna frase de la que has dicho, te dices tú, joder, ¿para qué diría esto? A lo nada, mejor si no, lo demás, no, yo soy más madridista que Valdano, a lo mejor eso, ¿no?
No tengo nada que decir, porque si alguien escucha la entrevista o las declaraciones que yo hice, no pueden sacarlas de contexto, pero el que quiera lo hará, y fíjate, lo que queda todavía.
Sí, queda.
Lo que queda, lo que diga, lo que haga, y como me muestre, porque claro, eso es así.
Pues iremos hablando, porque
muy bien.
Ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, cuando quieras.
Sí,
repetimos.
Y cuando quieras escuchar bromas, si te olvidas la radio en Herrera, pues oye, porque un día por la noche esté puesta en el partidazo de Cope, no pasa nada.
No, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegues a mi edad sabrás que a esas horas de la noche hay que hacer ciertas cosas.
Sí.
Por ejemplo, dormir.
Pero te enteras absolutamente de todo. Bueno, un abrazo, Michel, un abrazo.
Otro para vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Javi, que se va a Michel. Y que el Málaga está lanzado. Me decía Pedro Martín ahora que con Michel sería quinto. O sea que.
Sí.
Quinto. Parcial de la liga con Michel. El Málaga es quinto solamente por detrás de Madrid, Atlético Madrid, Barça y Atleti Bilbao.
Lo que está claro es que Michel le ha cambiado la cara al Málaga, que ha sido un gran hallazgo para el equipo. Se le ve más veterano, más curtido. Por cierto, chapó con esas palabras que ha tenido contigo al principio de la entrevista. Muy bien. Y por cierto, noticia. Ginés Carvajal, agente de Sandro en la Rosaleda. Hay una foto ya circulando por internet en la que se le ve charlando con Ronald Koeman, técnico del Everton. Es inevitable pensar de que ahí no se hable del futbolista que lleva aquí en el Málaga, que es Sandro. Todo el mundo sabe, 14 goles, es el Messi Cristiano del Málaga, y que su salida son 6 millones de euros. Es inevitable, pero en su balón, en su tejado, está el balón de continuar o no.
Perfecto. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un saludo. Buenas tardes. Buenas
Bautista,
noches.
En directo desde la Rosaleda, 11:42, una menos en Canarias, en este arranque con Michel. Por fin hemos hablado con el entrenador del Málaga aquí en la cadena COPE, que está haciéndolo francamente bien. Se quitó, como decíamos, el tapón de las victorias ahí en el Molinón, y desde entonces números espectaculares. Atención a Coruña, Depor 1, Español 2. Andone marcó para el Depor en el arranque de la segunda mitad, pero es que antes, en la primera, habían marcado Leo Baptistao y Gerard Moreno. Nueva derrota del Deportivo de la Coruña, que solo ha sumado uno de los últimos 12 puntos. Sigue, por tanto, sin sellar la permanencia. Es 16º, 32 puntos, 5 más que el Sporting. Tiene que sumar al menos uno en las dos últimas jornadas para salvarse. Pero ojo, Pedro, porque un triple empate creo que tampoco le viene bien al Depor, ¿no?
No.
Si hay un triple empate entre Sporting, Leganés y Deportivo La Coruña,
baja el Depor. Porque
tienen
6 puntos cada uno, pero la goleada que sufrió el Deportivo en Leganés,
claro,
un 4-0, le coloca como tercero en ese triple empate y le condenaría a bajar a segunda división.
Dos jornadas le quedan al Depor, ¿eh? Ante el Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, mal rival. Y luego ante Las Palmas en casa. Hombre, Las Palmas fuera es un drama esta temporada. Ayer perdió en el Morirón. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno, que lo tiene ahí en su mano el Deportivo de La Coruña. Este es Pepe Mel.
Yo estoy seguro que mi amigo Rubí se cambiaba conmigo con ojos cerrados. Eso es lo que yo tengo que aislar a los futbolistas. Quedan 6 por delante. Tenemos que intentar ganar los máximos posibles. El mejor colocado es el Deportivo de La Coruña. Seguramente seguiremos sufriendo, pero lo conseguimos seguro.
El Español llevaba sin marcar en Riazor desde 2009. Gana y se coloca noveno con 53 puntos. Hablaba de Rubi, el entrenador del Sporting. Este es Rubi después de la victoria de este fin de semana.
Nosotros lo que está claro es que preferiríamos tener los puntos que tiene el Leganés, ¿no? Nuestra obligación es acabar haciendo todos los puntos y a ver si tenemos ese golpe de fortuna, que no nos podamos lamentar de que no hemos hecho los deberes cuando aún no se había acabado la liga.
Bueno, pues todos miran ahora al encuentro de mañana en Butarque entre el Leganés y el Betis. Ahora nos cuenta Alberto Arauz cómo está el ambiente para ese partido y escuchamos lo que ha dicho Garitano. Además, Valencia 4, Osasuna 1, 2 de Garay, 1 de Sasa y otro de Rodrigo. Olavide marcó el 4-1 para Osasuna. Cómodo triunfo del Valencia, segundo doblete de Garay en la Liga Española. La primera fue en 2017 al Real Madrid vistiendo la camiseta del Racing de Santander en 2017.
No, 2007.
2007, ya me
parece. Liga de Capello.
Ya quisiera el Racing que fuera en 2017.
Fue justamente la jornada 30, parecía que el Madrid ya no tenía opciones para ganar la Liga. Y a partir de ahí ganó 7 partidos, empató 1 y le ganó la Liga al Barça.
Eso es, 2007. En el Valencia es duodécimo con 43 puntos. Osasuna ya descendido, recuerden, ha encajado 88 goles este año en Primera División. Es el cuarto equipo que más goles ha recibido en la historia de la Liga. Y todavía quedan 2 jornadas. A la vez 1 Athletic 0, partido que se ha jugado esta mañana. El gol, golazo, de Teo Hernández. Se llevó la victoria con ese tanto, el primero que marca en la máxima categoría del fútbol español a sus 19 años. Yo pensé que había metido alguno más, Teo. Mira, pues es el primero. El Athletic encadena 4 partidos partidos consecutivos sin marcar al Alavés y con esta derrota pierde sus opciones de clasificarse para la Champions. Ha habido una jugada lamentable de Daverson, ¿la habéis visto? Se acercan, no sé quién es el que se le acerca y se tira como si lo hubieran matado y no, es que ni lo roza el jugador del Athletic Bilbao. Muy de Daverson. Ahora mismo el Athletic es sexto con 62 puntos, los mismos que la Real Sociedad, que ocupa la séptima posición, y uno menos que el Villarreal, que es quinto. El Alavés décimo con 51. Esto aquí, en la Liga Española. Fuera, ha habido resultados importantes. El Arsenal le ha ganado 2-0 al Manchester United. Los de Mourinho no aprovecharon el empate del Liverpool, que fue 0-0 contra el Southampton en casa. Siguen sin depender de ellos mismos para jugar la Champions vía Premier. Recuerden que la conseguirían si ganan la Europa League. Ojalá que no lo hagan, porque eso quiere decir que el Celta pasa adelante hacia la final el próximo jueves. Así hablaba Mourinho hoy, metiendo el dedito en la llaga, a pesar de haber perdido, porque dice que es la primera vez que ve felices a los seguidores del Arsenal.
Los aficionados del Arsenal están felices y yo soy feliz por ellos. Es la primera vez que me voy de Heathbury o del Emirates y son felices. La primera vez. Me iba de Heathbury y lloraban. Me iba del Emirates y lloraban. Iban caminando por la calle con la cabeza baja y hoy, por fin, cantan, agitan sus bufandas y es bonito para ellos. Honestamente, es bonito para ellos. Porque es un gran club, ¿eh? ¿Crees que disfruto con que un gran club como el Arsenal no gane grandes títulos? No, yo no disfruto con eso.
Mira, es un fenómeno. Es imposible, imposible que una persona, después de perder 2-0 y de que se le complique la Premier League, como se le, la Champions, como se le ha complicado hoy, le dé la vuelta a la tortilla de esa forma y haga estas declaraciones en la sala de prensa. De verdad, hoy sí creo que Mourinho ha estado realmente bien en sala de prensa. El Chelsea juega mañana a las 9 ante el Middlesbrough. Si ganan, después de la derrota del Tottenham ante el West Ham el pasado viernes, tendrán 7 puntos de ventaja y solo quedan 9 por disputarse. Serán, por tanto, casi de manera virtual ganadores de esta Premier League. Italia, Milán 1, Roma 4. ¿Cómo está el Milán, eh? Ayer en el derbi de Turín, empate entre la Juve y el Torino. Empató Higuaín, bueno, en el 93 me parece, 93-94. Un gol ahí casi al final. La Juve sigue líder con 7 de ventaja sobre la Roma cuando quedan 9 en juego. Pues lo mismo que en Inglaterra, por tanto. Virtual campeón del calcio, la Juve. En Francia, Olympique de Marsella 2, Niza 1. Ayer ganaron el PSG y el Mónaco. Los del Principado siguen líderes con 3 puntos de ventaja y un partido menos que los parisinos. Y juegan, recuerden, la vuelta de la Champions este martes en Turín con el 0-2 de la ida. Y fuera de Europa, Maradona va a volver a entrenar la próxima temporada. No me lo creo. Maradona va a volver a entrenar la próxima temporada. El argentino lo hará en el Fuyairá. Equipo de la segunda división de los Emiratos Árabes. Imagínense lo que le tienen que poner encima a Maradona para que se ponga a entrenar la próxima temporada. Ahora estamos con todo lo demás. Tramo final de tiempo de juego. Tenemos que hacer repaso polideportivo. Bueno, y segunda división. Resultados de segunda: Cádiz 0, Nastic 0, Getafe 2, Córdoba 0, Almería 0, Valladolid 3, Reus 1, Zaragoza 0 y Tenerife 2, Lugo 1. Mirandés 0, Sevilla Atlético 1, que se me quedaba ese. Ya saben que ascendido el Levante, segundo el Girona con 68 puntos, le saca 7 al Getafe, que es tercero. Y después vienen cuarto el Tenerife, 58, quinto el Cádiz, 58, sexto el Huesca con 55. Y atención al Valladolid, que con la victoria de hoy se ha puesto a 2 puntos de la zona de playoff. Se queda séptimo el Valladolid, empatado a puntos con el Oviedo, que es octavo. Por abajo ocupa puesto de descenso el Nástic, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés. Esto lo hemos tenido en fútbol y mañana tenemos más fútbol. Lo decíamos, a las 9 menos cuarto en Butarque juega el Leganés uno de los partidos del año. Leganés-Betis, Alberto.
Sí, Juanma, fíjate si es importante que Szymanowski, que es la gran estrella y el buque insignia del Leganés, ha calificado como el partido más importante de la temporada. Hay que decir, Juanma, que en el vestuario del Leganés no sorprendió la victoria de ayer del Sporting ante Las Palmas. Es un resultado con el que contaban, pero sí que ha sentado muy bien la derrota de hoy del Depor en casa, porque mete a un equipo más en la pelea por el descenso y además hay que decir que le tiene ganado el golaveraje al Depor, así que en caso de empate se iría a segunda división el Deportivo de La Coruña. En lo deportivo, mañana no puede contar Garitano con Martín Mantovani, un hombre muy importante por sanción. Víctor Sánchez del Amo tampoco lo puede hacer a última hora con Ceballos, y como te puedes imaginar, se espera un Butarque a reventar, el enésimo lleno de la temporada, y Asier Garitano tiene muy claras cuáles van a ser las cuentas para conseguir la permanencia.
Ya llevamos tiempo, además, diciendo que dependerá siempre todo de lo que seamos capaces de hacer nosotros. Nadie nos regala nada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues, matemáticamente, sacar 4 puntos para conseguir el objetivo.
Mañana el partido, 9:45, lo damos en tiempo de juego, en aplicaciones móviles. ¿Vas a estar ahí en Butarque?
Sí, señor, con bueno. Santi Duque y con Eric Frade dirigiendo el tiempo de juego.
Pues mucho ánimo, yo lo veré también, ¿eh? El partido lo voy a ver con mucho con mucha atención, solo voy a decir eso, con mucha atención. Gracias, Alberto.
Gracias.
Mucho ánimo también a la gente de Leganés, evidentemente, ¿eh? Que esto es deporte y que haya, ¿cómo se dice? Fair play entre todos. De ámbito polideportivo vamos a empezar con las motos, porque hemos tenido gran premio en Jerez. Y gran premio con grandes victorias para los españoles. Esta en MotoGP, Pedrosa.
Muy contento. Un fin de semana con unas sensaciones muy, muy bonitas, estando en esta pista maravillosa con esta afición. He disfrutado mucho de las sensaciones que he tenido con la moto. El equipo ha trabajado súper bien. Al final, cuando he pasado la meta, esa vuelta sí que ha sido dura, porque ahí el corazón se me ha disparado. He empezado a saltar por las gradas y ahí he sufrido como mucho más que en la carrera.
Segundo ha sido Márquez, tercero Lorenzo. Luego me cuentas más cosas del resto de categorías, pero en MotoGP, ¿cómo mola este año la cantidad de pilotos distintos que están ganando las carreras? Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, y además lo ves en la clasificación general. Rossi, 62 puntos líder, Pedrosa, 52 puntos, cuarto, y entre medias Marek Viñales, que está a 2 puntos de Valentino, y Márquez, que está a 4 puntos del líder de la general. O sea que completamente igualada la categoría. Y es una señal también un poco de cómo está funcionando ahora mismo MotoGP. Ya dijimos al principio de año que había sobre todo dos nombres, Viñales y Márquez, y ahí tengo yo que reconocer que me equivoqué, porque yo me imaginaba carreras de pelea cuerpo a cuerpo entre estos dos pilotos y todavía no lo hemos visto. Rossi, que siempre está, y luego la duda de saber si Pedrosa iba a ser capaz de recuperar el nivel que había perdido en los dos últimos años. De momento, y hay que ponerlo siempre un poco en cuarentena, porque con Pedrosa siempre nos pasa esto, de momento sí que da la sensación de que puede estar ahí, porque el talento lo tiene y es algo que siempre han reconocido los rivales, y este año ha cambiado un poco su manera de encarar las carreras o la profesión, sino la vida en general. Se ha juntado con Sete Gibernau y Sete ha decidido inculcarle un poco una filosofía de primero hay que ser feliz y cuando se es feliz se puede ser rápido.
¡Oh, qué bueno eso!
Que es algo que ha entendido, sí.
Me encanta.
Parece que es algo que ha entendido Dani y hoy nos ha reconocido. Y es muy difícil, te digo, con Dani es un piloto muy complicado en la comunicación. Con nosotros ha sido terrorífico en estos años.
Y ha mejorado.
Sí, ha mejorado mucho. Es un tipo, ahora te explica las cosas tranquilamente, sonríe, te saluda y encara las cosas de otra manera.
Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Si eres feliz, si eres feliz, todo sale bien.
Se puede aplicar en general en todo en la vida. Y
bueno, en la radio sin duda.
Nosotros si no haríamos esto.
Desde luego.
Pero él, aunque pueda parecer tarde, porque ya ha pasado de los 30...
Nunca es tarde realidad, para ser feliz. Nunca es tarde.
Lo ha elegido bien.
Luego me amplías. Un abrazo.
Un abrazo.
En Moto3, victoria para Desmarque, y en Moto2, victoria para el valenciano Aaron Canet. Y tercero ha sido Joan Mir, que sigue líder del Mundial. Y atención a esto, Tenis Mutua de Madrid, del Madrid Open, estamos hablando de tenis. Malas noticias, porque en la primera jornada Garbiñe Muguruza ha caído eliminada ante Timea Baksinski. Ha perdido por 2-0, 6-1 y 6-3. Santi Duque ha estado viendo el partido. Santi.
Sí, Juanma, la verdad es que era la gran atracción del día. Hoy empezaba las disputas de esa primera ronda femenina. Garbiñe jugaba en la pista central, en el horario estrella, con muchas expectativas puestas en todo el mundo. Ha caído en apenas 67 minutos. La verdad es que a Garbiñe no se le da demasiado bien Madrid. Ha jugado 5 veces y tiene 3 derrotas en segunda ronda y 2 en primera ronda. Ella hablaba ayer de la dificultad que tiene la altura, que para nosotros puede que no sea importante, pero ella dice que lo ha notado, que no ha sido su día, y ya te digo que ha caído contra Baksinski, a la que había ganado en las 3 ocasiones anteriores. Esto preocupa porque Garbiñe, Juanma, era la quinta cabeza de serie, es la número 6 del mundo, defiende título de Roland Garros conseguido la temporada pasada, y ha caído en Stuttgart en primera ronda, tierra batida, y en Madrid en primera ronda. Vamos a escuchar a Garbiñe Muguruza valorar el partido con nuestros compañeros de Televisión Española.
Siempre Madrid se me atraganta, no sé por qué, año tras año siempre intento cambiar cosas, intentar mejorar, y siempre me tocan rivales difíciles y, bueno, se me escapan los partidos. Siempre tengo muchas ganas de jugar aquí bien, sobre todo porque el público me apoya mucho y eso hace, no sé qué efecto hace en mí, igual en vez malo que bueno, pero no lo sé.
Es una tenista súper irregular, o sea, tiene una calidad tremenda, es evidente, si no, no habría ganado Roland Garros, pero desde luego el camino después de Roland Garros ha estado más plagado de decepciones que de alegrías. En fin, gracias Santi, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Para terminar con el repaso polideportivo, en el Giro de Italia, victoria y liderato para el colombiano del Quick Step, Fernando Gaviria, y en la Liga CB, jornada número 30, han ganado los 5 de arriba, por lo que el Real Madrid continúa como líder en solitario. Están preparados preparados Miguelito y Antonio. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?
Que no han ganado los cinco de arriba. Han ganado los que jugaban en casa, pero de arriba no. Ha perdido el Valencia, ha perdido el
Hola, Paco González.
Hola, Juanma.
Pues yo leo...
Se ha quedado líder en solitario ahora el Madrid.
Pues debo haber leído la nota de la semana pasada. En algún momento de esta temporada han debido ganar los cinco de arriba, ¿eh?
Casi seguro.
Muy bien, bueno, luego contamos y ampliamos esto de la Liga ACB. ¿Está preparado Miguelito? Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
y
noches.
Y está preparado Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Ahí
en estamos. El tertulión me vais a contar cómo se presenta el arranque de semana para el Real Madrid y el Atlético de Madrid después de lo que ha pasado este fin de semana de cara al miércoles. Insisto, 9 menos cuarto, intento de remontada del Atlético de Madrid. Están enviando la gente mensajes hoy a TJ Cope y al mismo número de WhatsApp, Foto.
Sí, al 637-230010 es el WhatsApp del partidazo Cope. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz. Hoy tuiteamos, recuerden, los domingos desde @TJCope. Gracias, Michel, por salvar al Málaga. Hay mucho mensaje de agradecimiento. Buen trabajo de Michel. Adrián es un buen jugador, con o sin su padre, dice otro oyente, César. Si el Celta no puede con el Madrid, esperemos que Michel dé la campanada y nos haga el favor. Y preparados ya para batirme con mis adorables taruguitos en tiempo de juego justo delante de la vuelta de semifinales del Atlético de Champions. Yo creo, ¿eh? Yo creo, ellos no, dicen Antonito Ruiz por aquí. Y también mandan, por cierto, muchos oyentes mensajes de que le ha bloqueado a alguno de ellos.
Ahora lo contamos. Gema, ¿tienes un mensaje?
Y muy importante, porque este mes en el Corte Inglés Seguros ofrecen un 15% de descuento en tu seguro de vida, para que, aunque te gusten las emociones fuertes, no te dé un telele cada vez que juega tu Atleti y disfrutes con toda la tranquilidad de que tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. Quédate con ello. El Corte Inglés Seguros. Seguros no.
¡Segurísimos!
Gracias, Gemma. Enseguida arranca en la cadena COPE, en tiempo de juego, el tertulión, el tramo de opinión más escuchado y más influyente de la radio deportiva española. Y va a arrancar con una de las entrevistas más duras que hemos hecho este año. No se lo pierdan.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.